Pues yo creo que hasta ahora ya todos tenemos interiorizados que el impacto y la preferencia por el mundo de la imagen reina entre nosotros. Son múltiples los soportes donde se nos presenta un reguero de imágenes bien estáticas, bien vídeo, que vamos sentenciando en cuestión de un segundo. Si quiero seguir, no quiero, no me interesa, prácticamente no nos quedamos con los detalles de nada. Pero bueno, aparte de toda esa cantidad, creo que la calidad del producto de imagen siempre tiene al menos adeptos hasta la muerte, como seremos pues muchos de nosotros, porque una fotografía bien hecha y realizada profesionalmente con el criterio de dónde está precisamente el mensaje de lo que se quiere contar, de dónde se concentra mayor información, más impactante y más explicativa. Pues eso lo hacen los fotógrafos profesionales, está claro. Entre todos podemos destacar, y queremos hacerlo hoy por méritos propios que tiene Gervasio Sánchez, este fotoperiodista de guerra, el Premio Nacional de Fotografía, que lo fue en 2009, y un proyecto en el que sigue embarcado desde hace ya muchos años, desde finales de los años 90. Son Vidas Minadas. Ese es el libro con el que inició un homenaje a todas las víctimas de las minas antipersonas y a la gente también que ha ido luchando año tras año en una campaña internacional para su total prohibición. Bueno, pues ha seguido durante todos estos años, un cuarto de siglo, las vidas de víctimas de minas antipersonas. Ha ido realizando sus reportajes en distintos países que han estado en conflicto, en Angola, Mozambique, vamos a citarlos, Afganistán, Camboya, Irak, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Bosnia-Herzegovina. Y ahora, en estos 25 años, pues tocaba actualizar este libro que ha ido, pues efectivamente, nutriéndose de más material y resurgiendo de vez en cuando, actualizando lo que iba sucediendo y lo que le iba pasando a esas personas. Pues un trabajo muy de agradecer para todos. Gervasio Sánchez, que nos escuchas, pues un saludo y esas gracias que te damos desde aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues Gervasio, vamos a hablar de este Vidas Minadas, ahora en sus 25 años desde el inicio de todo el proyecto, donde tú has ido recogiendo las vidas de un buen número de personas que fueron afectadas, víctimas, por la explosión de esas minas, ¿no?
Sí, es un proyecto que empecé en 1995 y que presenté en 1997, pues ya hace más de un cuarto de siglo, que luego he continuado presentando un nuevo libro en 2002, una exposición y otro libro que dio muchísimas vueltas, no solamente por el Estado español, sino también estuvo en la sede de Naciones Unidas, en la UNESCO en París, en el Museo de las Américas de Washington, de la OEA, y que, bueno, ahora mismo recojo de nuevo a los mismos personajes a los que voy siguiendo desde hace más de, bueno, 27, 28 años, porque, por ejemplo, en el caso de Addis Esmaye, al que conocí en marzo del 96, o a Sokien Man, al que conocí en enero del 96, pues hace ya 27 años que los conozco, ¿no? Y bueno, y estoy intentando mostrar algo que para mí siempre es fundamental, o más que mostrar, demostrar que la guerra no acaba cuando se firma un trozo de papel, la guerra no acaba cuando se llega a la paz, la guerra no acaba cuando dice Wikipedia, la guerra acaba cuando las consecuencias se superan, ¿no? Y a veces pasan décadas y décadas hasta que esto ocurre, ¿no?
Claro, es verdad, décadas y décadas o hasta el final de sus vidas, porque hay mutilaciones y hay afecciones por estas explosiones que les van a acompañar ya en todo su trayecto vital a estas víctimas, ¿no?
Sí, la verdad es que sus historias forman parte de mi calendario personal, de mi biografía personal. Conozco sus, digamos, dolores, sus tristeza y también sus triunfos mejor que los de mis familiares más cercanos, ¿no? De hecho, me acuerdo más de los cumpleaños de alguna de las víctimas que de mis propios hermanos, ¿no? A los que menos mal que tengo por ahí al lado gente que me lo recuerda, que hoy es el cumpleaños de tu hermano o de tu hermana, ¿no? Y yo los llamo para felicitarles, ¿no? En cambio, nunca me olvido de los cumpleaños de las víctimas con las que llevo trabajando, en algunos casos, en el caso de Addis, como decía Sokien, pero también de Sofía, el Face Fumo, que eran niñas, niños de 13 y 14 años cuando los conocí, y ya superan los 40 años. En el caso de Mehdi, que tenía 8 años cuando yo lo conocí en Afganistán, y ahora vive en Madrid porque conseguimos que saliera de Afganistán después de la llegada de los talibanes, o Mónica, Paola Ardila, que vive en Colombia y que, bueno, tiene la mala suerte de pertenecer a un país, Colombia, en el que casi siempre se suele tender a pisotear aún más o revictimizar aún más a las víctimas, ¿no? Una chica que perdió la vista, se quedó ciega con 7 años, 8 años yendo al colegio, y que el Estado colombiano, la judicatura colombiana, incluso la sociedad colombiana, pues prácticamente no es capaz de darle un poquito o actuar con un poco de compasión con ella, ¿no?
Madre mía, pues perpetuando desde luego lo peor, ¿no? De lo que le ha ocurrido en ese sentido, porque al no encontrar una comprensión pública, eso es una parte más, un añadido, una sentencia al final, ¿no?
Sí, se habla mucho, se dice mucho, nosotros hacemos tal cosa, tal otra, pero bueno, una chica, Mónica Paola Ardila, que vive en Magdalena Medio, en un pueblo que se llama, bueno, en un pueblo pequeño de Magdalena Medio, pues allí realmente no llega nunca jamás la atención de las autoridades, y lo poco que ha ido consiguiendo ha sido casi bajo amenaza, ¿no? De que tenga que yo llamar a la persona que se encarga de temas de familia, o temas de sociales, y decirle, oye, a ver, o actuáis de una vez por todas con este caso, que es un caso realmente gravísimo, o si le pasa algo a Mónica, pues sinceramente vamos a tener que hablar de otra manera, ¿no? O sea, realmente te das cuenta hasta qué punto llegan las promesas incumplidas de los gobernantes. Y en este caso, la verdad es que me gustaría, ya que estamos en el País Vasco, recordar que este proyecto, cuando yo lo empecé en 1995, 1996, hubo un alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, que he visto que el año que viene cumple 90 años y espero que esté tan fantástico como siempre, pues que me ayudó del primer minuto y que apostó fuertemente por este proyecto, no solamente con la ciudad de Vitoria, sino que implicó a Euskalfondoa, que posiblemente es la única, digamos, institución con la que yo sigo trabajando en este proyecto y en otros parecidos desde entonces, ¿no? Y bueno, muy contento de que finalmente también se vayamos a presentar esta exposición en el País Vasco a partir de la itinerancia que se va a hacer y que ojalá en octubre podamos acercarnos al País Vasco cuando presentemos el libro.
Ojalá, nos gustaría mucho verlo, claro que sí. Y Gervasio, tú que has seguido a todas estas personas, no sé si se puede hacer un poco una generalización en este aspecto, pero bueno, en el correr de sus vidas, ¿cómo has visto que ha sido pues su adaptación a esa dura nueva realidad que les dejó esas consecuencias y han ido pues poco a poco, primero supongo adaptación, luego ir un poquillo ya normalizando la situación? ¿Cómo ha sido esa salida que en lo gradual supongo que ha llevado un tiempo y en el día a día pues también bastante disgusto, ¿no? Hasta que se ha podido florecer un poco, ¿no?
Bueno, cada historia evidentemente tiene
Sí,
sus propias
entiendo.
singularidades, ¿no? Pero es verdad que al final las víctimas de mutilaciones son víctimas para siempre. Es decir, una mina hace estragos para siempre. Si tú eres herido en una guerra y no sé, te dan un balazo en el estómago y si sobrevives, una vez que has superado las consecuencias de ese balazo, te han cosido o te han sacado la bala, pues ya eres un ex herido y de cuando en cuando tienes algo de dolor con los cambios de tiempo, te dan un balazo en la pierna. Pero si te amputan dos piernas, te quedas ciego, pierdes un ojo y una mano, o pierdes una pierna, que es como la mayoría de la gente con la que yo he trabajado ha ocurrido, es para toda la vida. Entonces, sus vidas quedan muy golpeadas, ¿no? Pero bueno, luego también a mí me gusta mostrar este proyecto en donde se intento por todos los medios que los ciudadanos que están muy alejados, a miles de kilómetros del lugar de los hechos, entiendan que son víctimas para siempre y que hay que tratar con dignidad y respeto. Y ellos también me dan grandes lecciones, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Sofía Alface Fumo, que perdió las dos piernas con 14 años y la mina mató a su hermana María de 8 años. Sofía acabó la secundaria y no pudo estudiar en la universidad porque tenía dos hijos, ¿no? Pero cada día iba al instituto haciendo 9,6 kilómetros en silla de ruedas ida y 9,6 kilómetros en silla de ruedas vuelta. Cuando a veces estoy con estudiantes de secundaria, siempre les digo lo mismo. No os quejéis, porque os quejáis de vicio. No os quejéis de que es duro ir por la mañana, levantarse temprano, irse al instituto, porque imaginaos hasta dónde ha llegado esta persona. Acabo de volver de Irak, Fanar, al que conocí con 17 años, un kurdo iraquí que perdió las dos piernas antes de cumplir los 7 años. Pues Fana acabó la universidad, ha vivido 10 años en Alemania, ha aprendido alemán y ha aprendido inglés y ahora ha formado una familia en el Kurdistán iraquí. O sea, eso sí que son para mí historias de vida y son personas, digamos, de alguna forma que han demostrado que los seres humanos, casi siempre las víctimas, no los verdugos, suelen ser bastante más generosos y suelen ser bastante más valientes que la mayor parte de políticos y diplomáticos y etcétera, etcétera, que no hacen más que hablar y hablar de lo que luego nunca suelen cumplir, ¿no?
Es cierto. El caso es que, Gervasio, con trabajos como el tuyo, podemos acercarnos un poquito, algo más de verdad, a lo que supone una guerra, como tú dices, lo que duran todas esas consecuencias, porque te leía también pues en algunas declaraciones que has hecho. Llevaba más de una, te cito a ti mismo, llevaba más de una década cubriendo conflictos armados al ritmo impuesto por la ruleta mediática. Una guerra aparecía y desaparecía de las portadas por arte de magia. Me parecía que los periodistas éramos utilizados por una maquinaria infernal que producía dramas que solo se contaban superficialmente mientras duraba el primer impacto televisivo. Me parece un excelente resumen de lo que muchas veces contemplamos, pero no nos damos cuenta que eso es lo que pasa, ¿no?
Fíjese, eso lo dije en el año 95 y estamos en el
Pues
2023.
fíjate.
Han pasado casi 30 años
Y el esquema
y
no ha
es todavía
cambiado.
peor.
Eso es peor,
No,
es cierto.
ha empeorado,
Ha
porque en
empeorado.
realidad en estos momentos vete al jefe de tu redacción. Yo, de hecho, tengo ahora que encontrarme con el director de mi diario más importante, que es Heraldo Aragón, y le voy a plantear volver a Ucrania. Pero, evidentemente, si tuviese que plantearle, querido director, me voy a Yemen, me voy a Myanmar o me voy a uno de los conflictos olvidados en África, pues, evidentemente, sería mucho más complicado, ¿no? Al final, la ruleta mediática es un agravante para el dolor. O sea, normalmente los periodistas hacemos muchas veces las cosas en función de agendas que no son las nuestras, son agendas impuestas por los poderes fácticos, económicos y políticos, ¿no? A mí me parece sorprendente, muy sorprendente, que en la actualidad, con el gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad, que es el gobierno de PSOE y Podemos, o al menos eso parece que es lo que están continuamente declarando, parece que han inventado la izquierda histórica, pues permitan que se sigan vendiendo tantas armas como se vende y que la industria vasca se esté forrando. Hace poco me preguntaban quién es el máximo beneficiario de la guerra de Ucrania. Yo decía, la industria armamentística, como estaba en una radio vasca, dice, la industria armamentística vasca, ¿no? Subvencionada por el gobierno vasco. Entonces, todo esto hay que denunciarlo si queremos cambiar las reglas del juego. Porque si al final lo que hacemos los periodistas es rotar y rotar en nuestros puestos laborales sin imponer una forma de crítica constructiva contra los comportamientos obscenos de nuestros gobernantes, no hay nada que hacer. Seguiremos yendo a guerras por los siglos de los siglos, como hemos seguido yendo a guerras por los siglos de los siglos. Porque no hay un periodo de la historia de la humanidad sin violencia.
Sí, desde luego, Gervasio, es cierto que la precarización de este trabajo y las condiciones que enfrentamos y enfrentáis muchas veces, dicen, bueno, pues son malas para los trabajadores, pero lo que supone para la sociedad, ¿no? Las consecuencias de lo que aportamos a la sociedad y lo que eso se va quedando raquítico, ese producto, eso es un peso, ¿eh?
Bueno, lo que ocurre muchas veces es que la precarización y la crisis económica se utiliza como comodines cómodos para justificarlo todo. Yo no me lo creo. Nosotros nos hemos comportado vergonzosamente como periodistas, haciendo, insisto, las historias que interesaba a la agenda política cuando se ganaba muchísimo dinero del periodismo. O sea que al final no se trata de ganar más dinero o menos dinero. Se trata simplemente de que en los medios de comunicación tiene que haber personas con las agallas suficientes para decir, no, no, yo por aquí no paso. Esto no tiene nada que ver con los intereses mediáticos. Esto tiene que ver con intereses políticos y económicos y yo no voy a forzar la máquina para dejarme engatusar por estas personas que sí, que utilizan evidentemente la publicidad institucional, la publicidad comercial para imponer muchas veces sus normas, ¿no? Hay que llamar las cosas por su nombre. O llamamos a la cosa por su nombre o simplemente estamos simplemente dedicándonos a justificar lo injustificable. Hay guerras porque la guerra es un gran negocio. Y hay un gran negocio porque significa mantener puestos laborales. Estoy hasta las narices, con todo el perdón que digo esta frase, de decirles a la gente de Podemos que no he escuchado ni una sola crítica a Navalia en Cádiz mientras que yo estaba en la corporación municipal. Espero que ahora que se van a la oposición no empiecen a criticar a Navalia, ¿eh? O sea, estamos hablando de la única empresa pública que queda en España porque es deficitaria, pero que evidentemente mucha gente no quiere criticarla porque significa muchísimos puestos laborales. Pero hay que cambiar las reglas del juego, porque si al final lo justificamos todo, no hay nada que hacer.
Y Gervasio, ahora mismo se añade también a todo esto cuáles son las reglas para la información de aplicaciones, redes sociales que la contienen y no son pocas las personas que viendo esos impactos mínimos, muy básicos a veces, porque hay personas en Instagram que se dedican a contar lo que ha pasado en un minutito con muchos dibujitos, casi que parece una pieza de Barrio Sésamo. Y claro, mucha gente está pues doblegándose también a todo eso, nos alejamos cada vez más. Se va a unir una cosa a otra, vamos a tormenta perfecta o imperfecta.
Las mentiras siempre han estado presentes en el periodismo, desde que el periodismo existe y existe hace más de 2000 años. Hay gente que ha manipulado siempre y seguirá manipulando, incluso medios importantes. Durante la guerra de Irak del 2003, diarios como el New York Times y la mayoría de la prensa estadounidense, y por supuesto, por seguimiento de la prensa europea en su totalidad, hicieron seguimiento de las mentiras del gobierno estadounidense. Y muy pocos medios estadounidenses, quizás del New York y algún medio, digamos, provincial, criticaron el comportamiento de la mayor parte de la prensa. Yo he conocido periodistas que van dando lecciones, o sea, y conozco todavía periodistas que van dando lecciones en este país de moral y de ética, y que cuando tuvieron cargos obviaron la corrupción de su partido favorito, e incluso obviaron que su partido favorito permitía el terrorismo de Estado. Obviaron que su partido favorito también era corrupto, como el partido de la oposición. Entonces, al final, tenemos periodistas que van dando lecciones y que cuando son directores, directores adjuntos, subdirectores, no hacen su trabajo, simplemente miran hacia otro lado. Entonces, al final, sí, podemos criticar las redes sociales, podemos criticar los fake news, pero en realidad todo esto ha ocurrido siempre. Fake news en los medios de comunicación españoles, podemos hacer grandes tesis doctorales. Yo, de hecho, animo a muchos periodistas jóvenes a que se metan en las hemerotecas de los periódicos y busquen cómo se comportó el periódico tal o el periódico cual cuando ocurría tal cosa o tal otra. Y bueno, en el País Vasco podían hacer historias y tesis doctorales incendiarias, ¿no? Entonces, al final, lo que importa sobre todo es, ¿somos periodistas para qué? ¿Para mirarnos el ombligo o para hacer lo que tenemos que hacer, que es crítica constructiva para que las sociedades mejoren?
Durante todo este trayecto de vidas minadas, sí que ocurrían cosas importantes como el Tratado de Ottawa, como ver mucha gente que impulsó, ¿no?, que esto se ilegalizara. Bueno, tú ibas viendo esto también, supongo, con una cierta alegría, ¿no?
Sí, fíjate, fue muy curioso, ¿no? Cuando yo empecé de Vidas Minadas, bueno, que todavía no se llama Vidas Minadas, era mi trabajo sobre los mutilados por las minas, mis compañeros y amigos me preguntaban, Gervasio, ¿qué estás haciendo? Yo decía, estoy haciendo un trabajo sobre minas. Ah, ¿vas mucho a Asturias y León? Digo que no son sobre minas de oro ni minas de plata, son sobre minas antipersonas. Y pasamos de esto a que de repente, en pleno apogeo de mi trabajo, en septiembre del año 97, cuando me quedaban 2 meses para presentar la primera exposición, el primer libro, resulta que la campaña internacional contra las minas, que había nacido en el año 1991, recibió el Premio Nobel de la Paz. Y yo inauguré la exposición Vidas Minadas en Madrid, en el Ciclo de las Artes, el 25 de noviembre del 97, justo una semana antes de que se firmara el Tratado de Ottawa contra las minas antipersonas y que se les concediera el premio físicamente a la campaña internacional el 10 de diciembre en Oslo, ¿no? Entonces, al final fue increíble porque empecé haciendo un trabajo que parecía que nadie sabía de qué se hablaba, las minas antipersonas. Ni siquiera yo sabía que las minas antipersonas tenían mayor impacto en las posguerras que en las guerras. Por eso muchas veces me molesta mucho que las ONGs no se hagan seguimiento de este tipo de historias, porque cuando ellos van a desarrollar sus proyectos de posguerra se encuentran con el problema grave de las minas y deberían tomárselo más en serio de lo que se lo toman, ¿no? Entonces, yo pasé de que las minas no eran conocidas a que de repente presenté un trabajo en pleno apogeo de las minas y todo el mundo había oído hablar de las minas, con lo cual Vidas Minadas es un proyecto que nació sorprendentemente coincidiendo con este tipo de situación, ¿no?
Bueno, es verdad que tú mismo has dicho que a las ONGs también había que impulsarlas un poquito para que se unieran, ¿no? Llegaran a esa unión que haga la fuerza, aunque a veces eso suponía que sus marcas se diluyeran un poquito, pero que el propósito lo merecía y mucho si quería ser efectivo, ¿no?
Por supuesto, el Tratado de Ottawa y la lucha también contra la bomba de racismo ha demostrado que la única manera de conseguir resultados serios, que no son los resultados, mejores resultados, porque todavía sigue habiendo más de 30 países que no han firmado el protocolo de Ottawa. 164 países lo han firmado, pero por ejemplo, Ucrania lo ha firmado y está utilizando minas, ¿no? En la guerra actual. Rusia no lo ha firmado y utiliza minas. Y está habiendo muchísima gente herida por culpa de las minas y muertos por culpa de las minas. Entonces, estos tratados se han conseguido gracias a la alianza de centenares, incluso más de 1 millar, 1 millar, 1.100 ONGs se unieron en el Tratado de Ottawa contra las minas. ¿Cuál es el problema? Que muchas ONGs se dan cuenta, y esto es lo que a mí me molesta muchísimo, que sus, digamos, nombres quedan diluidos en la masa, y por eso no les gusta hacer campañas conjuntas. Luego dirán que, oh, Gervasio, no te pases, esto lo que dices es muy grave. No, no, pero ocurre a menudo. O sea, muchas veces prefiero hacer nuestra campañita porque así de esta manera nuestro nombre queda claro y no mezclado con otros nombres que incluso están haciendo cosas parecidas, ¿no? Por eso creo yo sinceramente que ojalá no me equivoque, creo que las cosas van a peor, porque si encima las ONG, que tienen que luchar conjuntamente para buscar soluciones a 1.000 problemas que hay en el mundo, no solamente hablamos de las minas, hablamos de todo lo que significa la violencia, el mercado de las armas, las hambrunas, los costes de que están ocurriendo en estos momentos con los precios disparados, con el impacto que están teniendo en África. Todo esto hay que hacerlo de manera unida, aunque tus siglas queden diluidas, señores de las ONG.
Ciertamente. Gervasio, ¿cómo ves? Claro, estas fotografías que tenemos, pues son estas, pero también podían haber sido otras, que tú hubieras decidido que en otro momento, ¿no? Una persona, pues es cuando tiene que ser retratada, pero has elegido ahí. ¿Qué es lo que te impulsa a decir, esta es la foto que va a explicar lo que yo quiero, ¿no? Que diga.
Cuando yo empecé Vidas Minadas, llevaba años y años recorriendo especialmente América Latina y los Balcanes, ¿no? Y yo sabía lo que era una mina. Yo he ido con la guerrilla salvadoreña, con la contra nicaragüense, con los sandinistas en Nicaragua, con el ejército salvadoreño detrás, empotrado en una unidad militar, una unidad guerrillera, una unidad de la contra, y siempre iba 3 o 4 metros por detrás de la persona que iba adelante, porque la posibilidad de pisar una mina era muy elevada. De hecho, había más miedo a las minas que a las emboscadas. Lo que sí es verdad es que una vez que se acaba la guerra, normalmente los grupos armados irregulares y los ejércitos profesionales se olvidan de recogerla. Solamente conozco un país donde se ha hecho un trabajo decente, en general, que ha sido El Salvador. También es verdad porque El Salvador es muy pequeñito, pero por lo menos la guerrilla y el ejército se pusieron de acuerdo para desminar todo el país, y desde que acabó la guerra en el año 1992, realmente en los últimos 30 años no ha habido casi víctimas. En cambio, en otros países como Nicaragua, que evidentemente es mucho más grande, más selvática, los accidentes siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho ha sido llegar a los sitios y me he topado con las historias. O sea, yo a Alice Smalley en Sarajevo lo encontré el día después de que una mina casi lo mata. Me lo encontré en el hospital de Sarajevo, que yo conocía muy bien porque había cubierto la guerra de Bosnia, y cuando me escuchó hablar me preguntó: ¿de dónde eres? Yo dije: soy español. Y dice: yo soy del Barça. Y con los ojos, habiendo perdido un ojo y estando a punto de perder el otro ojo, por suerte luego salvó en un 25%, me deletreó la alineación del Barça. Y siempre que ha venido a hacerse operaciones, gracias a DKV Seguros, que es, digamos, con quien yo he tejido esta alianza de los últimos 25 años, pues siempre quería ir pues al campo del Barça. Y se ha encontrado allí con Guardiola, con Luis Enrique, con Messi, con un montón de jugadores, porque siempre me obligaba a hacer gestiones para que cuando él viniera hubiese un encuentro con la gente, con los jugadores del Barça, ¿no? Me he encontrado a la gente de esta manera. A Sofía lo encontré en un centro ortopédico cuando salía digamos, de ponerse sus segundas prótesis, que eran sus terceras piernas, la primera normales y la segunda y tercera artificiales, y le dije que si le apetecía que hiciera una historia con ella. Me dijo que sí. Me fui con ella a su casa, que estaba a 40 kilómetros de la capital, y ahí empezó nuestra historia. Y ahora mismo Sofía tiene 5 hijos, y he visto nacer a 2 de los hijos de Sofía. O sea, he visto nacer a más hijos de Sofía que de mi propia pareja.
Qué bueno, vaya familia que tienes, Gervasio, está muy bien. Te damos de verdad las gracias por compartir, ¿eh? No solo por tener, sino por compartir también esta vida rica en experiencias y por la valentía de tus conclusiones, que a veces es cierto pues que nos ponemos el foco en algo que se critica y de lo que se habla mucho, pero al final nos olvidamos de dónde está el núcleo, ¿no? De todo ello. Así que gracias por recordárnoslo, Gervasio Sánchez, este creador de Vidas Minadas, ya en sus 25 años de proyecto que esperamos, es verdad, poder aquí ver en Bilbao, por ejemplo. Pues muchas
Sí,
gracias.
vamos a verlo, vamos a verlo seguro, porque en octubre quiero organizar varias presentaciones en el País Vasco y posiblemente va a venir Sofía con su último hijo, simplemente decirles que se llama como yo, Gervasio.
Hombre, qué buen fin para esta historia y para esta conversación. Pues un abrazo fuerte, Gervasio, y cuando vengas por aquí a ver si podemos vernos, conectar. Un abrazo.
Seguro. Muchas gracias a todas
Hasta la
vosotras.
próxima.
Radio Popular, Erri Ratia.